Aprendiendo idiomas juntos. Hizkuntzak elkarrekin ikasiz. Un programa en Rai Babel para reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas. ¿Nos acompañas? Aquí estamos un programa más con todos vosotros en Rai Babel, en la emisora educativa de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. Y estamos en el programa Aprendiendo Idiomas Juntos, Hizkuntzak Elkarrekin Ikasiz, un programa en el cual nos acercamos a las vivencias de los alumnos y de los profesores en su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿eh? Y hoy estamos muy contentos porque tenemos con nosotros a una profesora del Departamento de Francés, a Ángela Campos. Bonjour, Ángela.
Bonjour.
¿Ça va?
Oui, très bien. ¿Y vous?
Pues muy bien, aquí estamos. Ángela, muchas gracias por venir al programa.
Nada, a vosotros por haberme invitado.
Bien, Ángela, profesora de francés. ¿Por qué eres profesora de francés, Ángela?
Pues, ¿por qué no? Supongo que el francés siempre ha estado en mi vida, desde los 3 años, y al final ha sido un proceso bastante natural. No ha sido algo reflexionado y llegué a la docencia de esta lengua y la verdad que estoy muy contenta con ello.
Uh-huh. Profesora de francés, parece que debiera de ser ahora, está de moda el inglés, profesora de inglés.
Bueno, como ya he dicho, el francés lo aprendí casi a la par que el castellano, que es mi lengua materna, y el inglés llegó mucho más tarde. Entonces con el francés tengo unos lazos muy fuertes y para mí es una lengua en la que me resulta muy fácil comunicarme, expresarme, y una lengua que tengo por propia. Uh-huh. En cambio, el inglés siempre tengo la idea de que lo he aprendido y que es algo que he adquirido más tarde y en parte como una cierta obligación. Lo hablo, lo escribo y me comunico en él y no tengo nada en contra de esa lengua, pero las relaciones que yo tengo con ella son muy distintas.
Según te he entendido, primero llegó el francés y luego llegó el inglés.
Sí, así es.
Cuéntanos un poco, ¿qué empezaste? ¿Muy, muy jovencita con el francés? ¿Cómo fue?
Sí, bueno, yo soy de Zaragoza. Uh-huh. Y allá hay un colegio que es el Collège Molière, que es de la misión laica francesa, que pertenece al Ministerio francés. Y entonces yo estudié ahí desde los 3 años hasta los 16, hasta terminar la escuela obligatoria. Y entonces yo no soy consciente de haber aprendido francés, porque tú llegabas allí, te hablaban en francés. Y bueno, pues tienes el proceso normal de un niño cuando empieza tan joven con un idioma, que hablas las dos cosas mezcladas a veces. Y siempre ha estado en mi vida, incluso cuando dejé el colegio, pues luego ya durante el bachillerato iba a la escuela de idiomas a hacer cuarto y quinto de francés para seguir manteniendo la lengua. Y luego ya en los estudios universitarios hice traducción y el primer idioma fue francés.
Es que, tal y como lo cuentas, Ángela, es que debiera de ser así, tan natural como lo cuentas tú, más aquí en el norte, ¿no?
Sí, o sea,
estando al lado del Estado francés.
Es natural cuando empiezas de pequeño, pequeño. Cuando ya empiezas de más mayor, siempre el aprendizaje es más duro, sobre todo porque tú eres consciente de él. Entonces, cuando uno es consciente de algo, siempre pone más resistencia. Cuando empiezas tan pequeño, no te das cuenta
fluye,
de lo que ocurre.
¿Verdad? No, me refería un poco a que qué pelmada con el inglés. Creo que debía ser obligatorio aprender como segunda lengua extranjera el francés, por lo menos en aquellas provincias limítrofes con el Estado francés.
Bueno, todo lo que acaba siendo obligatorio acaba despertando unos sentimientos más bien negativos hacia él. Entonces, debería ser una opción y una opción lógica. Y eso también se observa en los alumnos que tenemos. Hay mucha gente que viene a estudiar francés porque otra bien trabaja para una empresa francesa o trabaja con contacto con gente francófona y entonces lo necesita. Y es normal que cuando estamos en una región fronteriza privilegiemos aquel idioma que está cercano. Uh-huh. Pero sí que es cierto que el inglés ahora abre muchas puertas.
¿Llevas muchos años como docente de francés?
Este es mi quinto curso.
Quinto curso,
sí.
¿Y estás contenta?
Sí, la verdad que sí. Bueno, siempre tenemos altibajos, uh-huh, como en todo, pero yo estoy contenta con este trabajo.
Es una profesión bonita, ¿verdad?
Sí, porque aparte de un trabajo es igual no una pasión, pero algo de lo que tú disfrutas mucho. Porque como el idioma te gusta y quieres transmitirlo a los demás, dedicas mucho tiempo en tu tiempo libre en buscar cosas y en poderlas transmitir a los alumnos. y ver que a ellos les interesa y que ellos también buscan cosas por su parte y te las aportan, es muy enriquecedor.
Es una maravilla. Una maravilla y además con adultos, Ángela. En fin, imagínate, imagino que te verás más cómoda y más tranquila que en un instituto con adolescentes.
Yo nunca he enseñado a adolescentes, siempre he enseñado con adultos y de hecho es algo que decidí, no es algo por casualidad, porque empecé muy joven en esto, empecé con 21 años y si hubiera estado en un instituto creo que hubiera pasado momentos difíciles, porque los adolescentes también eran muy cercanos a mí, yo siempre tenía un aspecto como más aniñado y la disciplina o las relaciones no me han resultado nada fáciles, sobre todo con gente que no está ahí siempre porque quieran hacerlo, sino porque tienen que hacer algo, y a veces el francés parece como una opción menos dura o que exige menos esfuerzo que otras cosas, y cuando es algo a lo que tú le tienes mucho cariño y que te apetece transmitir, también es duro ver que la gente lo hace desde esa perspectiva. En cambio, con adultos es gente que está muy motivada, que sabe por qué lo quiere hacer y que viene realmente porque quiere, aunque a veces tengan obligaciones de otro tipo, pero siempre acaba siendo algo que hacen en su tiempo libre y porque ellos tienen una motivación real y ganas de hacerlo.
Y ganas de hacerlo, por gusto. Bueno, y llegamos un poquito al intermedio de la entrevista. Ángela, todos los invitados nos traéis música. ¿Qué nos has traído tú y por qué?
Yo he traído una canción que se llama Le Déserteur, El Desertor, de Boris Vian. Como el título dice, es una canción pacifista que él la compuso en la época de los conflictos con las colonias en Argelia y entonces incitaba pues eso, a no cumplir con el servicio militar obligatorio. Entonces a mí ya el contexto, el tema del que habla me gusta. Es una canción que aprendí en el colegio muy joven y que siempre me ha acompañado y durante mis estudios y he aprovechado este personaje para transmitirlo en clases, tanto a través del trabajo de los libros. Tiene un libro que a mí personalmente me gusta mucho, que es La espuma de los días. Uh-huh. Y luego para hablar del personaje, que es muy interesante, porque él hizo ingeniería, luego trabajó de músico de jazz, compuso canciones, hizo libros y luego perteneció a un colegio que se llama el Colegio de Patafísica, que es como, ellos dicen que es una ciencia inexacta. Y realmente no es una ciencia. A veces hacen comunicados muy poco serios, con un formato muy serio y científico, y otras veces presentan desde un punto de vista jocoso o cómico realmente aportaciones importantes. Y me gusta.
Le déserteur. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter.
Muy bien, hablábamos de la gozada que es enseñar a adultos que vienen a clase porque quieren, porque están motivados, porque les da la gana y porque, bueno, pues es su hobby, ¿no? Aprender idiomas. Y en este caso además francés, ¿no? Un idioma que lo aprenden por hobby de verdad. Puede haber también algunos que lo hacen por motivos profesionales y por motivos de currículum, pero profundicemos un poquito más en esto. ¿Cómo son los alumnos de francés, de por lo menos de Pamplona, en tu experiencia?
Pues hay de todo, ¿no? Como en todas las casas se suele decir, pero hay mucha gente que lo hace o bien porque tiene familia o bien porque vivió. También hay mucha gente que ha vivido un tiempo en Francia o que estudió el francés de más joven y ahora tienen más tiempo y lo retoman. Pero también hay gente que lo hace por motivos laborales. Y cada vez más ahora, con el contexto de crisis, hay mucha gente que, por desgracia, está en el paro o intenta, ve que su puesto de trabajo peligra, intentan tener algo más. Y entonces retoman el francés.
Retoman el francés. En tu experiencia, Ángela, ¿qué es lo más arduo? ¿Qué es lo que más cuesta? En fin, es una pregunta un poco, porque de alumno a alumno también va a diferencia, ¿no? ¿Qué es lo más arduo? ¿Qué es lo más duro del idioma para su aprendizaje?
En el francés la dificultad radica en que está muy próximo al castellano. Entonces, los alumnos toman el castellano como lengua de partida, como una referencia, y hacen muchos calcos o se pegan mucho. Y luego también la dificultad que tiene el francés es que la fonética, desde la fonética castellana, es difícil, porque ya nosotros tenemos pues las 5 vocales que conocemos, los franceses tienen 16, y aprender desde cuando uno es adulto a realizar todos estos sonidos no es fácil, hay que trabajar mucho y a veces es complicado, duro, y a los alumnos les resulta frustrante, porque primero hay que ver la diferencia de los sonidos, que no siempre los diferencian, y ya luego conseguir realizarlos. Uh-huh. Luego la ortografía, que bueno, ya es bien sabido la locura de acentos,
sí.
Pero aparte de eso, pues está bien.
Y en lo referente a, digamos, aquellos terrenos en los cuales la gente, bueno, pues más o menos puede disfrutar porque se les hace más fácil o se les hace más llevadero, ¿de qué podríamos hablar? ¿Qué aspectos igual de la gramática o de la lengua francesa se les hace más fácil a los alumnos?
A los alumnos los que les resulta fácil y lo que les anima al principio es que entienden. Uh-huh. Ellos entienden. Entonces pueden ver tranquilamente algunos programas de la televisión, facilitos, no todas las cosas, pero vídeos concretos de temas que les interesan, o pueden leer documentos auténticos muy pronto, y eso anima, porque tú ves que eres capaz de entender.
Fenomenal. No, es mucho, ¿eh? No es sí. Lo mismo aprender a empezar a estudiar chino y no poder nada, no enterarte de nada, que efectivamente no tener esa motivación de, lo puedo entender, bueno, pues venga, algo es algo, ¿no? Fenomenal. Uh-huh. Muy bien, vamos a acercarnos un poco, Ángela, también a lo que es la civilización francés. Cuéntanos, aparte de en Francia, a nivel mundial, ¿cómo es la lengua francesa? ¿Dónde se habla? ¿Qué vigor tiene? A ver, no hace falta que seas tampoco muy exhaustiva, pero para hacernos una idea de lo que es el mundo del francés.
Bueno, aquí creemos que está Francia, que es lo que tenemos aquí al lado, y ahí se ha acabado. En Europa hay otros sitios en los que se habla el francés, como una parte de Suiza, Bélgica y Luxemburgo. Y luego, si vamos ya a África, que es la parte que también se suele conocer, hay bastantes países como Senegal, Mali y el norte de Francia, el Magreb, que parte por la colonización, que tuvo muchas cosas negativas, pero bueno, nosotros que enseñamos francés, nos ha quedado este pozo del idioma que está allí. Evidentemente no es igual el francés en todas partes. Y luego está Canadá, que el Quebec, que es la parte más conocida. Entonces, el francés es muy distinto en estas partes, porque uh-huh. Si nos centramos en África, realmente aquí lo que nos llega de África, de la parte francesa, es sobre todo la parte cultural musical, pero también tiene una producción escrita o literaria muy grande. Y a través del francés podemos acercarnos a estas culturas que son más lejanas, porque no son tan occidentales, y a través de un idioma que les es propio, lo cual también facilita acercarse, porque tú puedes hablar tranquilamente de tu cultura, de lo que tú sientes, cuando es tu idioma materno. Cuando tienes que recurrir a un idioma extranjero, siempre se pierden matices. Entonces, eso también es interesante.
Fenomenal. ¿Y qué salud tiene en este momento el francés? En esa dicotomía inglés, lengua globalizada, lengua... es una lengua pujante, con mogollón de hablantes a nivel mundial.
Sí, el francés es una lengua que se mantiene, que tiene sus ámbitos de utilización, pero sí que es obvio que el inglés está cogiendo mucho terreno, y ahora pues también el chino, el árabe son idiomas que están teniendo mucha fuerza. Uh-huh. Pero bueno, el francés sigue estando ahí, sigue siendo una lengua importante que se habla en muchos sitios, que sigue aprendiendo mucha gente como lengua extranjera, también en partes de Asia, y realmente ayuda. Y es, bueno, yo qué voy a decir, ¿no? Más que animar a todo el mundo a no solo el francés, sino aprender cuantas más lenguas, mejor.
Ese es el objetivo, uno de los objetivos de este programa y también de la Escuela Oficial de Idiomas, el apostar por el plurilingüismo. No puede ser que el mundo sea solamente la lengua materna y el inglés. Lo bonito es que haya muchas más lenguas, cuantas más, mejor. Bien, y ya estamos ya en la recta final del programa. Dos preguntas finales para terminar, Ángela, las más difíciles. Tres consejos para aquella persona que, para aquel alumno, para aquella persona que de repente, bueno, pues después de escuchar esta conversación o por lo que sea, quiere aprender francés. Desde tu experiencia como aprendiz y también como docente.
Consejos, pues no tirar la toalla. Uh-huh. O sea, no porque de primeras tú veas que te cuesta comunicar, que cometes errores, tirar la toalla. Y que el error no es una cosa negativa. Todos de pequeños nos hemos caído y hemos aprendido a levantarnos y de cada error que hemos hecho hemos aprendido. Entonces, cuantos más errores hagas al principio, más aprenderás. Porque más cosas irás investigando. Entonces, en vez de huir el error, yo les invitaría a buscarlo. Uh-huh. Ese sería, yo creo, que mi consejo.
Más importante. Bien, y para finalizar, la última pregunta. En tu experiencia, Ángela, ¿dónde está el truco? ¿Dónde está esa magia para que se dé el aprendizaje en la relación alumno-profesor? ¿Qué tiene que funcionar? ¿Qué, ese ecosistema, cómo tiene que estar para que se dé?
Yo creo que no hay un truco, que si hubiera un truco, vamos, yo que me lo den y ahora mismo lo pongo en práctica. Pero todos somos distintos y no siempre, incluso en un aula en la que están 25 alumnos y un profesor, no todos van a aprender de la misma manera y no vas a poder comunicar con todos. Entonces, hace falta también una parte de entendimiento o un fluir de buena relación entre el profesor y el alumno para conseguir eso. Y aparte, que tú seas capaz de entender el proceso de aprendizaje del alumno. Y cada uno aprendemos de una manera. Y no todos somos, desgraciadamente, capaces de entender cómo funciona para cada uno y actuar en la mejor medida para cada alumno. Lo intentamos y, como siempre, pues no todo lo conseguimos, todo aquello que queremos. Pero hay que entender a cada alumno y ver cuáles son sus necesidades e intentar paliarlas o cubrirlas dentro de todo lo que sea posible y todo lo que podamos hacer.
Ángela Campos, profesora del Departamento de Francés de la Escuela. Muchas gracias. Merci beaucoup.
Nada, tía. Hasta luego.
Aprendiendo idiomas juntos. Hizkuntzak elkarrekin ikasiz. Un programa en Rai Babel para reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas. ¿Nos acompañas?